Muchas gracias. Yo creo que dado el tiempo que usaron y demás, y que de algunas de las otras sedes tuvieran alguna pregunta, no comentario por ahora, pero pregunta para que nos complemente, nos complete el compañero Armando los datos. Entonces, adelante. Aquí hay una pregunta, sí, compañero.
Compañeros, un saludo fraterno desde acá, es Lenín, Cajamarca, Perú. Escuché en su exposición que decía que ustedes también están afrontando, están asimilando el problema magisterial allí en México, y quisiera preguntar si los maestros se han identificado, se vienen involucrando en la lucha social, y qué estrategias ustedes han aplicado para poder unificar a las organizaciones sociales.
Gracias. Bien. Mire, en el caminar, como todos sabemos, se tienen pues momentos difíciles. En su momento varias organizaciones estuvieron con nosotros cuando fuimos asediados, y ahora que se da lo de los maestros, se da lo de Nochitlán, se da, por qué no decirlo, también de los desaparecidos de los 43 de Guerrero, pues hemos sido visibles en todos, y hemos llevado a cabo reuniones, incluso por qué no decirlo también en apoyo solidario en su momento, así como lo han hecho con nosotros, así hemos respondido también nosotros. Tenemos pues, gracias a las redes sociales, tenemos un vínculo con varios representantes de colectivos. Son muchos los que estamos en la sala, y pues un agradecimiento a ellos. Entonces, a través de eso es como nos hemos dado a la tarea de mandar incluso comisiones en apoyo a las marchas, por ejemplo, ahorita que se han estado dando tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Toluca. Hemos recibido incluso invitaciones de ir en apoyo a los maestros de lo que sucedió allá en Nochitlán, en Oaxaca, pero bueno, por cuestiones de tiempo, en ocasiones pues es difícil trasladarnos, pero esa ha sido la forma ha sido las redes sociales, los enlaces que hemos tenido para poder pues estar con ellos en los momentos más difíciles.
Muchas gracias, compañero. ¿Alguna otra pregunta para complementar la presentación de alguna de las otras sedes? Aquí hay una pregunta, ¿qué hay detrás de esta carretera? ¿Cuál es la intención con esta vía? ¿Para qué? ¿Para qué, para quiénes? ¿Aló?
Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan?
Ya está. ¿Ya está Michoacán? Digo, Xochicuautla.
Sí, hola, ¿me escuchan?
Perfecto, compañero. Mire, aquí había otra pregunta desde el Perú. Y es sobre quiénes se benefician con esa carretera, por qué la quieren hacer, para quiénes. ¿Qué hay detrás de...?
Sí, miren, a través del tiempo, pues bueno, investigando y viendo toda la situación que guardamos ahorita, bueno... ustedes han oído y conocen al tal Armando Hinojosa Cantú, que es uno de los amigos íntimos de Enrique Peña Nieto. Esta persona es quien está al frente de este proyecto junto con la empresa IGA, y pues bueno, son, digámoslo así, son negocios particulares, concesionado a 30 años, imagínense, ¿no? 30 años a ellos. Entonces pues Esto en un principio nosotros siempre hemos dicho que los caminos, las carreteras, pues eran la unión de ambos pueblos. Ahora esto pues es un simple capricho. Quiero hacerles mención que por el trazo de este proyecto, por los lugares donde va a pasar, la carretera es el primer pretexto, es solo un pretexto, porque ellos vienen a robarnos prácticamente, es un despojo de territorio en ciertas zonas para implementar pues lugares residenciales, llevarnos nuestra agua, nuestros manantiales. Entonces está proyectado junto con este proyecto carretero un proyecto que se le denomina Reserva Santa Fe, y que abarca más de 600 hectáreas con una zona residencial que va a tener un campo de golf, y pues bueno, sin número de cosas que se vienen con este proyecto, y es por eso que gran parte de la población, gran parte de las otras comunidades, pues estamos en contra, porque pues es una zona boscosa, es una zona de captación pluvial importante de agua, son recargas a los mantos acuíferos, y pues bueno, aquí está el futuro de nuestra, de gran parte de la humanidad, porque pues queremos a grosso modo explicarles que por donde va a pasar esta carretera, pues es uno de los pulmones que da oxígeno tanto a la Ciudad de México como a la Ciudad de Toluca. De hecho, es la zona boscosa que divide ambos valles, el Valle de Toluca y el Valle de México. Entonces, pues es una zona rica en bosques, y pues gran parte de la gente pudiente, que incluso no es incluso de México, es la que pretende a futuro instalarse en estos lugares de nuestro territorio.
Gracias, compañeros. Entonces, una última, a ver si hay alguna otra pregunta para que complementen la presentación del compañero desde Chicuenca, desde allá. Si no, continuamos con la otra presentación. Yo sí quisiera saber, compañero, entonces, en este momento, ¿cuál es la situación actual de ustedes? Así en síntesis, ¿qué están enfrentando? ¿Cómo ven ustedes su situación? Como para darnos en síntesis una idea general.
Miren, desafortunadamente para algunos otros países que ahorita estamos enlazados, pues es triste decirles que aquí en México las leyes se violan con tal facilidad, y más si es el gobierno mismo. Como les comentaba yo, hasta ahorita nos hemos mantenido en resistencia, siempre respetando las leyes, nos hemos mantenido en el marco jurídico. Los amparos que nosotros hemos trabajado, pues se han dictaminado a nuestro favor. Hay cuatro que los hemos ganado, que tienen carácter de suspensión definitiva. Dos están ya por darse sentencia. Pero sin embargo, pues es triste decirlo, el gobierno capitalista que tenemos nosotros en México, pues su voracidad no tiene llenadero, ¿no? Entonces, creemos que pese a que se ganen los amparos, pedimos estar pendientes todos ustedes, porque ellos van a buscar la forma de pasar. Aquí se tiene un dicho, mucha gente lo ha manifestado, ¿no? Aquí en su mayoría la gente dice que con el gobierno no se puede, y que de que pasa, más bien de que va a pasar, porque va a pasar, pues que así lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues queremos pedirle también el apoyo a la comunidad internacional, estar atentos ante cualquier nuevo embate que vaya a hacer el gobierno del Estado de México, porque pese a que las leyes nos favorecen, pues simplemente no las toman en cuenta, ¿no? Entonces, pues nosotros nos hemos visto en la necesidad de solicitar apoyo a la comunidad internacional, a la ONU, que el día 12 de abril hizo acto de presencia el alto comisionado, y fue como que más o menos sentimos que de una u otra manera el embate tuvo que ceder, pero no estamos confiados. Es triste decirlo, o sea, pese a que nosotros ganemos los amparos, no nos sentimos seguros por vivir en México, así de simple. Pues no sé si eso conteste a su pregunta, compañeros.
Compañero, gracias por la respuesta. De repente, dos preguntas más. ¿Cómo fue un poco la organización y cómo están actuando los medios de comunicación? ¿Qué formas alternativas ustedes están aplicando? Porque imaginamos que igual que acá en Perú hay un bloqueo comunicacional, ¿no? Gracias.
Sí, bien. Organización como tal, pues bueno, es problemática que surge. contamos ahí con autoridades tradicionales a nuestro favor, que es el Consejo Supremo, y con un delegado que también quedó ahorita, no al frente, pero sí es el segundo delegado en la comunidad, que ellos son quienes nos están fortaleciendo en cuanto a las autoridades tradicionales de la comunidad. Pero bueno, es triste decirlo también, gran parte de la organización que nosotros nos sentimos más apoyados es la de ustedes, la que viene de fuera. Organismos como Serapaz, organismos como Ceferino Ladrillero, colectivos como el 132, el 131, son los que hemos recibido bastante apoyo y somos con los que tenemos el mayor enlace y organización lo que se viene, ¿no? Afortunadamente, pues nosotros en nuestra calidad de indígenas, pues el hecho de estar ya abiertos a este tipo de comunicaciones como son las redes sociales, el enlace que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, pues es un apoyo enorme para nosotros el poder hacer estos enlaces y poder dar a conocer nuestra problemática que trascienda fuera de Xochicuautla. Y esa es la forma que nos hemos organizado, o sea, el apoyo externo es más, nos sentimos más fortalecidos por ustedes. Existe el apoyo interno, pero dicen por ahí, pues aquí sí, sinceramente, ya después de haberse dado tanto dinero a la comunidad, pues ya como que eso se fue desintegrando la unidad social que guardaba hasta el año 2010 propia de la comunidad, el enlace de la oposición a este proyecto carretero. Pero bueno, pues seguimos resistiendo. Aquí los que formamos el grupo que sigue representando a la comunidad, pues lo estamos haciendo con mucho gusto. Ya lo manifestamos en más de una ocasión. Nosotros, si es posible, pues hasta dar lo último, la vida, si es posible, ¿no? Y pues aquí seguimos, en pie de lucha.
Muchas gracias. No sé si no hay otra pregunta de alguna otra sede, y agradeciendo de corazón esta presentación y el tiempo que sacan en medio de todo esto, y a ver cómo vamos a seguir creciendo. Además, que usted lo dijo muy claramente, en medio de la persecución que ustedes sufren, de los ataques que están sufriendo, de estar enfrentando un gobierno, un ejército, una estructura de poder que los persigue, los engaña, los ataca. A pesar de esto, ustedes están siendo solidarios con otros procesos y otras luchas y mandando gente a otras luchas. Ahí hay una pista clave para seguir. Uno no puede resistir si no ayuda a otros a resistir. Y en el tema de la comunicación, los medios, porque has hablado de los del apoyo de medios alternativos y solidarios de afuera, pero en relación con los medios de comunicación, ¿cómo es la situación que han estado viviendo? ¿Ustedes también cómo sacan su información, su comunicación hacia afuera? Esa era la otra parte de la pregunta que hacían acá.
Sí, compañeros, que bueno, disculpen, ahí se me pasó también. Quiero informarles que dentro de los medios de comunicación, pues bueno, quienes nos han hecho más fuertes en esto, pues son los medios libres, los medios alternativos, porque los medios oficiales como TV Azteca y Televisa, pues se oye feo, pero los hemos corrido de aquí, de la comunidad, por no hacer su trabajo tal cual debe de ser, ¿no? Hay una televisora que pues le debemos bastante, que es Telesur. Es una televisora de Centroamérica y bueno, ella ha llegado aquí con nosotros, ha sacado la información tal cual se le brinda, y pues bueno, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el gobierno hasta dónde manipula la información sobre los medios informativos oficiales, llamémoslo así, aquí en México. Sin embargo, los medios alternativos, los medios libres, son quienes nos han apoyado bastante en estos temas. Y sobre todo, pues ahorita con las redes sociales, no vuelvo a repetir, quiero ser reiterativo en esto, porque ahí es donde, a través de diferentes representantes de los colectivos, pues hemos hecho como una red, hemos hecho el enlace necesario entre nosotros mismos, y somos quienes nos hemos fortalecido de esa manera para que nuestra información, sea cual sea, que surja de aquí, pues se haga visible no solo en el resto del país, sino a nivel internacional.
Muchas gracias.
Nada, gracias.
¿Cómo?